looking to throw.
Máximo Avance.
¿Cómo estamos? Bienvenidos a este espacio aquí en Audiocentro, el podcast de fútbol americano, Máximo Avance y La Octava Sports. Con ustedes, Daniel Manjarres y Arturo Carlos, como nos pusieron en el programa oficial de la NFL aquí en México. Muchas gracias a la gente de Nueva York que se puso a chambear y nos pusieron como la transmisión oficial en español, mi querido Manja. ¿Cómo andas? ¿Qué noche la de anoche? ¿Cuándo? Ya no sé ni cuándo fue esto. Pero qué Monday Night Football. Oye, John Sutcliffe acá echando talento. Me sentí como en las luchas de la AAA con WWE, UFC y Consejo Mundial de Boxeo juntas en un mismo lugar. ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Arturo? Pues sí, ya no sé lo que es dormir, ¿no? Ya tengo sueño todo el día. He tenido sueño después de vivir la locura en el Estadio Azteca. Y lo de John Sutcliffe fue impresionante. Hasta el cabello tiene de Michael Butler, ¿no? Ya lo tiene John Sutcliffe. El grito de Monday Night fue uno de los momentos donde el Estadio Azteca vibró y se dejó escuchar cuando John Sutcliffe aparece en las pantallas del Estadio Azteca y hace su tradicional grito de Monday Night Football. Impresionante, espectacular. Así como lo fue el ambiente. Y lo que mencionas al principio, ¿no? El que nuestros nombres estuvieran en el programa oficial y de la NFL, como los medios en español y como las personas que iban a estar en la transmisión, pues sí es de orgullo. Guardamos por ahí la papeleta oficial de la NFL para enseñársela.
Márcala. No sé si vayas a tener nietos, güey, pero márcala, tú enmárcala y ya vamos a ver qué vamos a poder hacer con ese. Pero oye, a ver, ¿cumplió las expectativas el juego en el Azteca? ¿Cómo sentiste el partido? Jimmy G tuvo 4 pases de touchdown. Ya están los 49ers en el primer lugar del oeste de la Nacional. Han ganado 3 partidos de manera consecutiva. Y pues ahí está un equipo de los 49ers muy, muy sólidos. O sea, obviamente no están tan adelantados en el tema de divisional como sí Vikingos y Filadelfia. Pero pues hicieron el trabajo y qué mal se vio el equipo de Arizona, ¿eh?
El juego como tal sí creo que decepciona por la actuación de Arizona, ¿no? Creo que se quedó lejos del nivel que se esperaba. Obviamente con la ausencia de Kyler Murray les afecta en mucho porcentaje el accionar de esta ofensiva. Y San Francisco pues fue trabajando poco a poco el juego y lo único que hizo pues fue ponerle en las manos el balón a sus superestrellas que tiene, ¿no? Touchdown de Brandon Ayuk, touchdown de George Kittle, touchdown de Divo Samuel, excelente actuación de Christian McCaffrey. Es decir, todos los playmakers que tiene San Francisco a la ofensa tocaron el balón.
Bueno, y hasta Elijah Mitchell tuvo promedio de 6.6 yardas por acarreo.
Sí, entonces, en ese aspecto creo que cumple, porque en un 90% la asistencia del Estadio Azteca era de San Francisco. Entonces, cada jugada grande, cada jugada importante, cada touchdown, por supuesto, será celebrado con gran ovación por toda la gente. Y también resaltar algo, San Francisco se da cuenta de eso. Y en cada oportunidad que tenían los jugadores en equipos especiales, en tacleadas, en recepciones, iban y festejaban con la gente, ¿no? Prendían a la gente, se acercaban los jugadores, pedían el grito y la gente en México obviamente respondía. Entonces creo que en ese aspecto no queda de ver, estuvo por encima de lo esperado, pero sí deportivamente Arizona no ayudó mucho.
No ayudó mucho y fíjate que hay algo bien interesante. Por primera ocasión desde el 2000, tuvieron 2 receptores que tuvieron 2 atrapadas de touchdown, con el caso de lo que hizo Brandon Ayuk y también George Kittle. En aquella ocasión lo hizo Terrell Owens y Jerry Rice. O sea, imagínate, del tiempo que ha pasado, no es un equipo que digas, wow, este es el espectáculo en el juego aéreo, pero cumplieron todos sus playmakers y del lado defensivo también, que hay que señalar algo, DeAndre Hopkins echó por la borda un momento del partido en el segundo cuarto, cuando se burla del rival, los echan atrás, no avanzan, se van al descanso, de que no pudieron tampoco ya caminar, y de ahí nunca más la volvieron a ver, nunca más.
Y esa jugada cambia el partido. Creo que ahí es donde se define esa desconcentración de DeAndre Hopkins. Hace una recepción en medio de tres, los tres jugadores de San Francisco quedan tirados en el campo y DeAndre Hopkins se para y los cuenta, ¿no? Burlándose de ellos. Le marcan la actitud antideportiva, le anulan el primero y 10, los echan para atrás y a la postre no hizo nada esa ofensiva Arizona. Esto sucedió en territorio de San Francisco. Ahí cambia el partido porque dejan ir ese momento y entonces los Niners de ahí empiezan a hacer de las suyas y ya los Cardinals no tuvieron cómo reaccionar y se convirtió en una paliza porque ya al final el marcador era una paliza. Colt McCoy tuvo que salir del campo. Ya lo cuidaron, entró el otro joven, el Purdy, que se equivocó en una jugada de lado para entregarle el balón a su corredor. Oh, ya fue un auténtico desastre.
El desenlace del juego fue terrible, porque aparte de lo que dices, y del otro lado de Arizona igual, o sea...
Max Torley no tenía ni idea qué hacía ahí, no.
Tiró tres veces al final del juego el pase que decías, híjole, este le van a interceptar, hasta que le interceptaron en la zona de anotación. Así que sí, una tragedia, ese sí de partido ya en general del juego, pero bueno, pues todo estaba definido y me gustó que Alfredo Gutiérrez sale con la bandera, echa show, Will Hernández también, o sea que los dos equipos traían
Fred Warner,
queso. Fred Warner, papá, también es
Fred mexicano. Warner salió con la bandera de México, también eso estuvo, fue uno de los grandes momentos.
Fue buena experiencia, la afición debe estar contenta después de lo que vivieron en el Azteca. ¿Y qué tal el abucheo para el grupo Firme, papá? Mira, ahora ellos van a tener que estar con el ya supérame.
Pero esa sí la cantó el público.
Esa sí la cantó el público.
O sea, tocaron tres canciones. La primera abucheada, la segunda fue su éxito, el ya supérame, que la cantó el Azteca, hay que decirlo también, la coreó. Se acaba ya supérame, que es su gran éxito. Cantan otra que también nadie conocía y otra vez el abucheo, ¿no? Entonces ya mejor se fueron.
Sí, mejor se fueron. Oye, a mí me llamó la atención que dieron casi 20 minutos, 18, 19 minutos de descanso, cuando por lo general son 13 minutos en la NFL, cuando hay una entrega de anillos o de un retiro de número, etcétera, lo hacen de 14. Pero bueno, pues no sé si fue por el espectáculo, entre comillas, pero fue mucho mejor cuando pusieron la de fiesta de en el América, fiesta.
Oye, porque también no hubo gran producción para el show de medio tiempo, que así lo nombraron. Arrinconaron al grupo Firme y no hubo un escenario, nada como tal. O sea, solo se subieron, cantaron, se bajaron y adiós, ¿no? Entonces, sí fue demasiado tiempo eso. No hubo ningún reconocimiento al medio tiempo. Hubo reconocimiento durante el juego, un reconocimiento sí, muy especial.
Sí, a las jugadoras y jugadores mexicanos que estuvieron en los World Games y que se colgaron medalla de oro y de bronce. Pero bueno, y ahí estuvo precisamente Roger Goodell y la embajadora del flag football en el mundo, Diana Flores. Gran, gran experiencia. Pero hoy hablemos también de los Chiefs. Llegó la época donde andan imparables. O sea, andan prácticamente que no creen en nadie. Y vencieron a los Chargers en el domingo por la noche. Así llegaron ya a 25 victorias consecutivas entre noviembre y diciembre, siendo el equipo con mejor racha en estos meses de la historia. Ya no van a poderlos parar.
Ya no los van a parar, porque también lo de Patrick Mahomes es sublime, ¿no? Si bien ya todos sabemos de la calidad de Patrick Mahomes, de lo que puede a llegar a ser, lo demuestra cada partido, y más con ese equipo que tiene a su alrededor, con esos receptores, con Travis Kelce, por supuesto, y el drive que se avienta para ganar el partido, te das cuenta que Patrick Mahomes podría ser, y también, y lo digo sin ningún problema, podría ser MVP de esta temporada. Lo de Patrick Mahomes está jugando impresionante, solo que ya nos tiene tan acostumbrados que ya no causa tanta sensación, que ya no asombra. Pero lo de Patrick Mahomes, 329 yardas, 3 pases de touchdown, el drive ganador, es impresionante lo que juega el equipo de los Kansas City Chiefs.
No, y no los pueden parar. O sea, los Jefes ahora están 4-0 cuando se han ido abajo al medio tiempo. Fue buen partido, sin duda, contra los Chargers.
No, pero los Chargers es un buen equipo.
Sí, oye, ¿y qué tal los números? No ha perdido jamás Patrick Mahomes contra rivales divisionales de visita. Jamás. O sea, nadie en la división lo ha visto ganar en su casa. Nadie lo ha podido hacer. Entonces, a lo que le pongas, y ahora que Justin Herbert y mucho bla, 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 y poco glu, glu, glu. Le ha vencido 4 de 5 veces a Justin Herbert, ¿eh? O sea que realmente le está tomando un poco la medida, y mira que los dos han tenido buenos juegos cuando se enfrentan. pero Patrick Mahomes es Patrick Mahomes, no pierde, lleva 5-0 en horario estelar esta campaña. Lo que me digas es impresionante lo que ha hecho. Y también lo dejemos fuera a Travis Kelce, que otra vez puso el dedo en la llaga, y había una estadística tremenda que cuando Derwin James está ahí, lo secaban, lo limitaban. Salía lesionado y pum, luego. Aquí anduvo con todo en el partido. 3 recepciones de touchdown, 115 yardas. Es un auténtico espectáculo. Travis Kelce, jugador del Salón de la Fama, no hay duda. Pero cuando estos dos están en el campo, a ver, páralos.
No, y aparte, o sea, eso por la vía aérea. Pero por la vía terrestre, también el equipo de los jefes, 107 yardas de Isaiah Pacheco, este jugador que ya le quitó el puesto a Clyde Edwards-Helaire, corriendo el balón, a Jesse McKinnon. O sea, Isaiah Pacheco está rompiendo la portería. Entonces, te enfrentas a una ofensiva que el quarterback lanza más de 300 yardas, que el corredor corre más de 100 yardas, que su principal blanco aéreo tiene más de 100 yardas y 3 pases de anotación. ¿Cómo diablos paras eso? ¿Cómo diablos detienes una ofensiva donde generan por tierra, generan por aire y el quarterback es un fenómeno? Realmente se necesita algo más para detener la ofensiva de Kansas City.
Sí, y el problema es que también los Chargers no cooperan. O sea, se fueron 4 de 5 drives en la primera mitad anotando. ¿Qué pasó en la siguiente mitad? Solo 1 de 5. O sea, no puedes tener eso tan polarizado el asunto. Dejan ir otra buena ventaja al medio tiempo. Me gustó que Keenan Allen estuvo de regreso, apareció, pero también fumblea en la hora buena. Así que, ni cómo ayudar a estos Chargers que ahora salieron hasta electrocutados. Les dije, no metan el fierro ahí en el donde está la conexión y van de tentones.
No, lo de Keenan Allen es buena noticia, que regrese porque le hacía falta a Justin Herbert. Ahora, no sé qué tan injustos se pueda hacer cargándole esta derrota, que también hay que decirlo. O sea, sí fue una victoria de los Chiefs, pero fueron 3 puntos de diferencia. Eso te habla de un equipo de los Chargers también muy competitivo. Hay que perder con los Chiefs, o sea, cualquiera en la NFL. 31 equipos pueden perder con los Chiefs de esta forma, ¿no? Creo que los Chargers también tienen ahí el material y el roster para competir. Y lo van a hacer muy bien. Yo no tengo duda que los Chargers pueden meterse a playoffs. Y ahí sí aguas también, porque Justin Herbert es de esta nueva generación de quarterbacks que lo está haciendo muy bien, que tiene mucho talento y que recupera armas como Keenan Allen, que explota armas que ya tenía ahí, como Joshua Palmer, que está levantando la mano para ser protagonista, y que con el ataque terrestre también pueden estar haciendo algo bueno. Ahí está Austin Ekeler, que es un gran, gran jugador, que lo involucran mucho en el juego terrestre, que lo involucran mucho en el juego aéreo. O sea, los Chargers también son un gran equipo, solo que perdieron contra el equipo de Kansas City.
Pues ahí está, gran trabajo de los Chiefs, que siguen con todo. ¿Y qué les parece si vamos lo que sigue? Porque si no me va a regañar el productor.
Máximo avance.
Ah, qué diferencia. Ahora sí, con producción y todo. Bombo y platillo. Oye, un saludo a Javier Martret, que es nuestro productor en Audiocentro también. A Poncho Galindo en Radio Centro Deportes. Anduvo ahí con nosotros. Anduvieron con nosotros en el Estadio Azteca.
Buenas fotos.
Así que la pasamos bastante bien. Y el domingo pasado había escrito en mi columna en el Universal que el vikingo no es como lo pinta. Y tuve toda la maldita razón. No nada más le ganaron los Cowboys, sino les pasaron por encima, los destrozaron. Y yo te pregunto, ¿esta es la realidad de los Vikings? O sea, ¿esto realmente es el equipo de Minnesota?
Mira, es una pregunta complicada porque yo te diría, como equipo, no. Pero si nada más volteas a ver a Kirk Cousins, sí, ¿no? Entonces, sí creo que le vuelve a pesar un juego importante a Cousins, le vuelve a pesar enfrentarse a una defensa que lo esté presionando, un Micah Parsons que está en nivel de ser el defensivo del año, de toda la NFL, vuelve a estar encima, presionando, haciendo sacks, abriendo espacios para que sus compañeros estuvieran golpeando y presionando en todo momento a Kirk Cousins. Ahora, este equipo de Minnesota no es nada malo, también tienen mucho talento ofensivamente, está Dalvin Cook, está TJ Hawkinson, como como ala cerrada que llegó esta temporada. Está, por supuesto, Adam Thielen y la superestrella que es Justin Jefferson. Pero sí creo que se toparon con un equipo que está de menos a más, como Dallas, un equipo que tiene mucho talento en el roster, como es el de los Cowboys, y que y supieron manejar mejor. Sí, creo que Dak Prescott está un escalón arriba que Kirk Cousins. Kirk Cousins, sabemos que en los juegos importantes no tiene esa capacidad de echarse el equipo al hombro, y el día domingo lo demostró otra vez. Se llevaron una paliza auténtica los vikingos.
Yo te entiendo y te creo que me digas que Kirk Cousins no estuvo a la altura, y yo ya sabía que los vikingos iban a hacer esto en algún momento. Entre bromas, podríamos pensar en un juego horario estelar, pero también lo han hecho en finales de conferencia o simplemente en la postemporada, teniendo una gran campaña y echándola a perder. Pero ¿cómo quieres que trabaje también Kirk Cousins cuando lo capturan 7 veces? Jamás en su carrera le habían pegado tanto. Es una máquina impresionante la de los Cowboys, ¿no? Tanto Micah Parsons, Doran Armstrong, DeMarcus Lawrence, Dante Fowler, todos suman capturas por doquier, y lo han hecho a lo largo de la campaña. Realmente es un equipo muy muy sólido, lo han demostrado. Pero también hablar de la ofensiva y lo que está haciendo Tony Pollard, ahora ya no es Ezekiel Elliott, es Dak Prescott, Tony Pollard y los demás. Eso es lo que está realmente dándole otra vez ese empuje. Y sí que el Elliott sí jugó ahí, anotó 2 veces, pocas yardas, ¿no? Pero realmente lo que hace Tony Pollard, porque además lo hace con yardas por recepción, casi 200 yardas de scrimmage, es un espectáculo. Y este equipo realmente está muy sólido, ganando su mejor victoria. Ojo, su mejor victoria a domicilio en toda su historia por 37 puntos. Jamás habían hecho algo similar. La mejor victoria que había tenido por ahí había sido, contra equipos que realmente están sólidos, ¿no? En equipos de 8-1, porque sí ha metido más puntos. Pero un juego que digas, este es de entre los dos mejores prácticamente, lo hicieron de manera espectacular. Y bueno, pues ahí están los Cowboys. Aunque vamos a ver si luego al vaquero no es como lo pintan.
Ahí están los Cowboys y no deben de echar campanas al vuelo, ¿no? Tampoco. Porque viene Acción de Gracias, y en Acción de Gracias los Cowboys acostumbran jugar pésimo, ¿no? Y el rival es Nueva York, son los Gigantes, entonces es un duelo divisional muy, muy importante. Y tiene que encontrar el equipo de Dallas esa constancia de ligar victorias, de ligar buenas actuaciones. Y el jueves, en Día de Acción de Gracias, es una buena, buena oportunidad para hacerlo.
Veremos qué pasa. Gracias por acompañarnos acá, mi querido Manja. Seguiremos echando cotorreo mientras la decepción mexicana sigue empatando. Sigan prendiendo.
Paco Memo.
Y ahora lo idolatras. Bueno.
Paco Memo en mundiales es otro, es San Paco Memo.
¿Y tú qué dices? Que es una coladera. Pero sí, vamos. Gracias, qué bueno que estuvieron con nosotros. Los esperamos la próxima semana para seguir comiendo el pavo, porque es Thanksgiving en la Unión Americana. Y nosotros lo festejamos porque nos gusta la NFL, nomás por eso. No digan que somos malinchistas.
Así es. Entonces, mundial y Thanksgiving Day en la NFL, hay que disfrutarlo a máxima. Audio Centro.